De 0 a 10, ¿cuánto te preocupa que los menores de edad puedan acceder a contenido porno en Internet? Esta misma pregunta la realizó el CIS a los españoles y 9 de cada 10 respondieron que se debería prohibir el acceso a los menores de 18 años. Por eso hoy nos queremos fijar en lo que esta semana ha pasado en Francia. Y es dar un paso más en la ley que va a obligar a las páginas web de pornografía a verificar la edad de quien entra en ellas. El gobierno francés no solamente podrá sancionar a las páginas que sean francesas, sino también a las que estén establecidas en cualquier país de la Unión Europea. Me parece que es una noticia relevante y también una oportunidad para saber en qué punto estamos aquí en España, donde también se quiere hacer lo mismo, aunque por ahora este sistema, que se llama cartera digital, se encuentra en pruebas. En nuestro país, uno de cada cuatro niños de menos de 12 años ya ha entrado al menos una vez en su vida, en su corta vida, en páginas porno. Y un dato más, la mitad de los jóvenes menores de 15 años ya ve pornografía. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Muy buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Y también Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto, la verdad, que es preocupante porque la pornografía puede hacer cambiar la percepción que tienen los jóvenes sobre el sexo, el cuerpo y el consentimiento totalmente.
Sí, sí, sobre todo que estamos hablando de una etapa en la que el ser humano se está formando, ¿no? Que es cuando se hace un poco el imaginario del mundo que va a tener en el futuro. Yo creo que es especialmente importante cuidar ese momento y además cuando ya está más que demostrado, ¿no? que la pornografía también afecta al desarrollo de los niños, a su comportamiento, a su rendimiento, a cómo se relacionan con otras personas, ¿no? Vemos cómo ha aumentado el nivel de casos de agresiones sexuales en menores, cómo ha aumentado el nivel de violencia, ¿no? Y todo eso es por la pornografía y por la caja de resonancia que también tiene todo esto en las redes sociales, ¿no? Con lo cual yo creo que lo de la regulación, el CIS el año pasado lo preguntó y más de un 90%, un 94% creo que era partidario de poner alguna medida de protección de los niños, que es que no es que es, quiero decir que yo creo que es especialmente delicado porque es la sociedad de mañana, ¿no? Y yo sí que es verdad que la pornografía, viendo los efectos nocivos que tiene en esa etapa temprana del desarrollo, yo lo compararía casi con tú vas a un bar y puedes dejar que un niño de 12 años pida una copa y no le pides el DNI, ¿no? Con lo cual yo creo que se podría equiparar porque los efectos también en ambos casos pues son muy malos.
Exactamente.
Sí, como bien dice Ana, no es algo de un futuro inmediato, es algo del presente, es decir, ya ha pasado, yo creo que ya ha cambiado la percepción que tienen nuestros jóvenes de todo lo que está vinculado al contenido pornográfico, ¿no? Ya ese impacto ya se ha producido. Esto creo que forma parte también de un problema mayor, ¿no? De la cantidad de contenidos potencialmente inadecuados, potencialmente nocivos o directamente dañinos para mentes no formadas que están en la red y que es absolutamente imposible impedir que accedan a ellos, salvo que los padres los estén vigilando, o salvo que no les dejes tocar un dispositivo, porque los proveedores no asumen ninguna responsabilidad. Incluso algunos de ellos construyen su producto deliberadamente, como ya lo hemos sabido, a través de algunos exempleados, sobre la base de causar este daño a las personas inmaduras, porque esto aumenta sus beneficios, ¿no? Esta es la realidad. Y a partir de aquí, bueno, pues creo que cualquier medida que se tome también tendrá que tener en cuenta su efectividad, ¿no? Porque hay muchas maneras de sortear todos los límites que se pone en Internet, ¿no? El hecho que tú no puedas acceder a lo mejor a los proveedores habituales, pues no significa que no haya unas maneras de sortearlo. Y luego, fíjate, yo creo que tiene otro impacto que no estamos teniendo en cuenta, que es que la industria que hay detrás de esto, pues también necesita mano de obra. Y además necesita mano de obra principalmente muy joven, porque es la que le da más rendimiento. Si los niños y las niñas con 13, 14 14 años tienen normalizado esto, en cuanto cumplan 18,
se van a meter en esta industria, en este mundo.
Jornaleros.
Son candidatos, sí. Claro. Por cierto, en Francia, la respuesta que han tenido las páginas porno a la normativa que les obliga a implementar sistemas de verificación de edad de los usuarios es bloquear sus contenidos a los internautas que se conecten desde allí, desde ese país, desde Francia. Nos acompaña también hoy en la tarde Ana Caballero, que ha liderado el grupo asesor del Gobierno para la protección de los menores en Internet y es la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Muy bien, buenas tardes.
Te quería preguntar, en primer lugar, por el caso de Francia. Allí ya se pide una verificación de edad.
Así es. Aquí también, porque nosotros tenemos normativa ya desde el 2022. En la Ley General de Comunicación Audiovisual ya se regulaba la necesidad de la implantación a aquellas plataformas de intercambio de vídeo, la implantación de sistemas de verificación de edad, junto con el etiquetado del contenido y la categorización, ¿no?, de esos contenidos. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? Pues son las reticencias de determinadas industrias que basan su modelo de negocio pues en menores, ¿no? Como por ejemplo son no solo la industria del porno, que por supuesto me parece absolutamente acertado lo que ha dicho Lorenzo, sino también, por ejemplo, otras industrias como son las redes sociales en las que mercantilizan los datos de los menores porque esos datos de los menores es la materia prima que les hace obtener beneficios, ¿no? Porque todos esos perfiles de los menores al final los terminan vendiendo a anunciantes, ¿no? Entonces, es verdad que es un problema que es muy complejo, son los ciudadanos de mañana y que tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque al final son ciudadanos que son vulnerables y también porque son titulares de derechos. Y como decía antes Ana también, es que están en una fase de maduración, en una fase de su neurodesarrollo y que cualquier impacto que tengan hoy en día, puede tener consecuencias a corto plazo.
Decías, es que en España ya hay una verificación, pero si no me equivoco, a día de hoy para entrar en una página porno solamente hay que pulsar el botón que pone sí, soy mayor de edad, aceptarlo y ya está. Esto no se hace sin ningún tipo de control, es decir, cualquier menor de edad de 17 años, de 16, de 15, de 12, de 8 años, da a ese clic y ya está en la página.
Y verificas que sabe leer. Pero no se verifica la edad.
Efectivamente.
Claro.
Es decir, realmente no es una verificación real.
No es una verificación. A ver, hace año y medio la Agencia Española de Protección de Datos, porque bueno, todo esto viene de atrás. La industria no quiere que se implementen estos sistemas de verificación de edad. Entonces, ¿qué es lo que decían cuando se aprobó la ley? Decían, es que técnicamente no es viable. En diciembre del 2023, la Agencia Española de Protección de Datos probó que sí que técnicamente era posible implantar los sistemas de verificación de edad en diferentes dispositivos y con diferentes sistemas operativos. A raíz de esa prueba, de esa evidencia que generó, además, con toda clase de garantías y, por supuesto, defendiendo los derechos fundamentales, incluido el anonimato de aquellas personas titulares de esos sistemas de verificación de edad. El Ministerio de Transformación Digital diseñó un modelo que no se ha vuelto a saber de él, porque esto lo anunciaron en julio del 2024.
¿En qué consistía ese modelo? Recuérdanoslo, Ana.
Sí, era muy parecido también. Estaba basado en el decálogo de principios de la Agencia Española de Protección de Datos y era un sistema de verificación de edad que también a través de la doble anonimización lo que se iba a permitir era el acceso sin conocer si era menor o no de una persona a una plataforma de intercambio de vídeos o a una página web de contenidos pornográficos, ¿no? ¿En qué estado está? En stand-by. ¿Por qué? Yo creo que porque están esperando al reglamento EIDAS 2 no nos tenemos que olvidar también que estamos en Europa, ¿no? Entonces dependemos. Pero ya hay una buena noticia. Y la buena noticia es que la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias en enero ya puso la primera sanción a una empresa española que tenía varias páginas web con contenido pornográfico y ya puso la primera sanción. Puso la primera sanción, que por supuesto fueron hechas alegaciones tan burdas como, por ejemplo, que no se habían dado directrices de cómo debían de ser esos sistemas de verificación de edad. Y la ley lo que te dice es, oye, tiene que ser un sistema de verificación de edad que sea eficaz, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? que no vale que una propia compañía cree su propio sistema de verificación de edad. ¿Por qué? Porque ahí es juez y parte. Y ahí sí que hay una vulneración, ¿no?, de los derechos a la protección de datos y al derecho a la intimidad de las personas. ¿Qué pasó? Pues a mí es la primera sanción. Creo que, bueno, tenemos que empezar a recorrer este camino que viene por la Digital Service Act, por normativa europea, pero a mí lo que me parece son sanciones que son escasas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sanciones de 300.000 euros, ¿no? Y una sanción de 300.000 euros para la industria, para una empresa de la industria,
que mueve millones.
Que mueve millones, sinceramente, me parecen cosquillas.
Pero claro, dices, primera sanción a una empresa española.
Sí.
Lo que pasa que aquí se consume páginas web que no son españolas.
Efectivamente.
Que vienen de otros países. ¿Eso cómo se controla?
Pues es muy difícil. Es muy difícil en cuanto esa página web está fuera del espacio económico europeo, bueno, está fuera de la Unión Europea. Sí, porque la Digital Service Act lo que tiene son competencias dentro de la Unión Europea, hay una red de coordinación de estas autoridades de control, que en España es la CNMC, y bueno, pues en estas situaciones lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la autoridad de control del país de origen donde está esa empresa asentada, ¿no? Generalmente son Irlanda. Pero ¿qué ocurre con la industria del porno? Que está fuera de lo que es el marco europeo. Entonces sí que es verdad que ahí nosotros dentro del grupo de expertos y también dentro del Pacto de Estado, nosotros lo que pedíamos es dotar de mayores competencias, ¿no?, a entidades como la CNMC para que a través de un procedimiento prioritario y sumario ante los tribunales que tenga la posibilidad de cerrar esas páginas web que de forma reiterada vulneran normativa que ya está, ¿no? No hay ninguna medida estrella para proteger a los menores porque es un problema multifactorial, pero gran parte de lo que nos estamos encontrando se solucionaría si realmente se implantan sistemas efectivos de verificación de edad.
En Francia, que citábamos el caso de Francia, se va a exigir a los usuarios identificarse mediante una fotografía o el DNI para controlar que no sean menores de edad. Pero claro, las plataformas que se dedican a esta industria del porno dicen que esto vulnera la ley de protección de datos y que esto es una intromisión en la intimidad de los usuarios.
Bueno, yo creo que es que cuentan el relato que ellos quieren. También hablaban de que vulneraba la libertad de expresión. Yo no veo ninguna libertad de expresión por ningún lado que se pueda haber vulnerado por el acceso a una página web. Y en cuanto a la intimidad, vamos a ver. Yo creo que ya estamos perdiendo un poco el norte, ¿no? Cuando hacemos una ponderación de derechos, cuando estamos hablando de que hay acceso a unos contenidos que pueden ser dañinos para los menores, lo que tenemos que hacer es una revisión de ¿por qué protegemos a los menores? Pues lo protegemos porque está el interés superior del menor y porque afortunadamente, todos los países, menos Estados Unidos y Somalia, han firmado la Convención de Derechos del Niño de 1989, ¿no? Y ahí lo que decimos es que cuando hay un conflicto de derechos, lo que se hace es una ponderación a ver cuál prima. ¿Qué va a primar más? ¿El derecho a la intimidad de una persona adulta o el interés superior del menor a un contenido que puede ser dañino y que le puede afectar a su desarrollo? O sea, hagamos primero esa ponderación. Pero es que además, Pilar, y esto es importante, es que no vulneran el derecho a la intimidad. Esto es a lo que se quieren agarrar este tipo de empresas para justificar entre sus usuarios que se va a conocer qué hábitos sexuales tienen. Eso ya pasa. Porque todas estas grandes compañías trazan a sus usuarios de cuáles son sus gustos sexuales.
Sí, aunque no metas tu DNI, estás dejando una huella.
Claro, eso ya lo hacen y ellos no lo respetan, ¿no? Entonces, es falso. O sea, todos estos dispositivos de sistemas de verificación de edad se están haciendo con el doble anonimato. Entonces, no vulnera la intimidad de nadie. La Agencia Española de Protección de Datos fue pionera en esto. Y es más, sus principios, su decálogo de principios, fue llevado a Europa y es el que ha asumido el Comité de Protección de Datos Europeos y sobre el que basa que deben de realizarse técnicamente todos los diseños de estos sistemas de verificación de edad. Es decir, es una falacia. Pilar.
Lorenzo, ¿cómo lo ves tú que has estudiado Derecho y sabes un poquito de leyes? Cuando chocan dos derechos, como nos está planteando Ana, ¿esto cómo se puede resolver?
bueno, los derechos colisionan todos los días, ¿eh? Y los bienes jurídicos colisionan todos los días. Y naturalmente en muchas ocasiones hay que establecer una jerarquía. Y bueno, en mi caso, en este caso, es que no puedo estar más de acuerdo. Estamos hablando de un derecho que además, bueno, pues tiene que ver con la integridad, con la dignidad de los menores, que son personas además que merecen especial protección, y una incomodidad para un adulto. Además, es que es verdad, es que es un sarcasmo lo de la intimidad. Es un sarcasmo que se erijan en defensores de la intimidad quienes están permanentemente saqueando la privacidad de todos sus clientes y además comercializándola y rentabilizándola, ¿no? Yo creo que aquí hemos llegado a unos niveles de hipocresía que también creo que son posibles porque no terminamos de establecer en este ámbito, también lo comentabais antes, sanciones o respuestas legales que sean efectivas. Es perfectamente concebible plantear una reforma legislativa, ¿por qué no?, en la que si tú puedes demostrar que de manera reiterada un determinado proveedor de ese tipo de servicios está entregando esos servicios a los menores y está convirtiendo a los menores en parte de su clientela, con todo lo que esto conlleva, no solo con el daño que les produce, sino también con el tráfico de su propia intimidad, pues sencillamente que la sanción, aparte de las responsabilidades civiles, a que pueda dar lugar todo eso, pues sea simplemente que la página deje de ser accesible en determinado en el país en cuestión. Es decir, esto lo podrían acordar las autoridades nacionales. Esto lo acuerda China con prácticamente toda la web que no le interesa. No sé por qué nosotros somos tan transigentes con aspectos y con asuntos que tienen poco que ver con derechos realmente valiosos y que están causando graves daños a personas vulnerables de nuestras sociedades.
Os voy a dar una cifra. En Estados Unidos se producen aproximadamente 13.000 películas pornográficas cada año. Esto equivale a unas 200 a la semana. Es una barbaridad. Y solamente allí, como digo, en Estados Unidos. Tened en cuenta que la producción cinematográfica convencional de Hollywood es de unas 600 películas al año. Fíjate, 13.000 películas porno al año frente a 600 películas de Hollywood. Y aquí solo hablo de películas y solamente de Estados Unidos. Es decir, que no incluyo ni los vídeos en vivo, ni los canales en redes sociales o las fotos. Os hago esta pregunta también a los tres. ¿La explotación sexual y la trata de personas van unidas también a este negocio? Ana, por ejemplo.
Pues sí que van unidas, efectivamente. Tenemos plataformas como OnlyFans, en la cual se produce una cosificación de la mujer absoluta y además una monetización.
Terrorífico, vamos.
Efectivamente. Y esa es la antesala de la prostitución, de los abusos sexuales, porque existe una banalización absolutamente de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro que esto influye y que tiene que ver con ello, ¿no? Además, desgraciadamente, en Europa todavía no se ha aprobado el reglamento para la lucha contra los abusos sexuales de los menores, que es realmente necesario, porque ahora nosotros dependemos del NECMEC, que es una ONG estatal americana, a la cual allí en América todas las los Google, los Meta, los Instagram tienen la obligación de señalar aquellos contenidos que son de abuso sexual y de explotación, ¿no? Y es esa entidad, el NECMEC, el que esos señalamientos los traslada aquí pues a Europol, a Policía Nacional. Entonces necesitamos también nosotros regular toda esa parte y además necesitamos hacerlo desde Europa, ¿no? Porque efectivamente no tiene buena pinta, ¿no? Cuando estas redes intentan captar a jóvenes para después monetizarlas a ellas, sus cuerpos y sobre todo cosificarlas.
Pero ¿y nos da la sensación que esto ya llega a un punto que dices hay que hacer algo? En eso estamos todos de acuerdo, pero hay que actuar de inmediato. Podemos perder a una generación directamente. Si no nos ponemos las pilas, si no se empieza a trabajar ya y se toman medidas, hay una generación que va a hacer cosas muy extrañas. Pero claro, es lo que está consumiendo, es lo que está normalizando y es lo que está banalizando totalmente.
Efectivamente, pero hay que ser valientes, Pilar, porque ahora tenemos un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que realmente no va al origen del problema. Es decir, regula ciertas cosas y que se ha avanzado porque se ha visibilizado toda esta problemática, pero no va al origen del problema, ¿no? ¿Y cuál es el origen del problema? El origen del problema pues son todas estas grandes compañías que mercantilizan los datos de los niños, las niñas y los adolescentes porque ellos priorizan sus beneficios económicos frente al bienestar del menor, ¿no? Entonces también tendríamos que plantearnos si tienen cabida en Europa estos modelos de negocio poco éticos.
Uh-huh. Es así.
Yo no sé hasta qué punto también, perdona Lorenzo, yo creo que también esta parálisis puede responder al cierto, bueno, no sé si estigma que rodea el asunto, ¿no? Como que nadie se atreve a hablar claramente de esto, pero es que parece que nos olvidamos que son niños, ¿no? Y decías, Pilar, que había 13.000 películas al año, películas porno, frente a las 600, a las 600 de Hollywood, y te preguntabas por qué. Bueno, yo es que creo que también pues eso tiene que ser una cosa mucho más barata que hacer, más barata de hacer, ¿no? Porque quiero decir, porque efectivamente las condiciones económicas, yo sin ser una experta, pero bueno, hablábamos de explotación sexual, hablamos de trata, hablamos de que hay personas que están ahí pues porque se ven empujadas, ¿no? En muchos casos por la situación que atraviesan, y es una situación muy precaria, y los niños no saben a lo que se enfrentan cuando ven imágenes de ese tipo, ¿no? Que más allá de las consideraciones, de la violencia, de conductas, en fin, que no se debería normalizar en ningún caso. Claro que es que estamos viendo a víctimas sin saberlo, ¿no? Y todo eso no está ahí, pero bueno, yo creo que es un asunto que es espinoso de abordar precisamente pues porque no se habla de ello, ¿no? Y yo creo que por eso precisamente está muy bien que en programas como hoy pues abordemos este tema, porque es que el impacto no es un impacto futuro, es que lo estamos viendo ya.
Efectivamente. Lorenzo, una última impresión.
Sí, no, y que hablamos de una industria que además es tan poderosa que logra colar su discurso incluso en los medios convencionales. Hay muchas chicas jóvenes que piensan, por ejemplo, que abrirse una página de OnlyFans es una forma de empoderarse. Y no solo porque la plataforma le transmita este mensaje, sino porque ese mensaje incluso llega a través de los medios, incluso de medios convencionales y tradicionales, que no hacen ningún planteamiento crítico ante cuál es el empoderamiento que representa para una chica con 18 años recién cumplidos convertirse en un objeto para la contemplación de cualquiera, generando un beneficio que una porción enorme va a otra persona o a otra entidad que es la que realmente está rentabilizando ese negocio, con el que ella ya empieza un desgaste personal que se va a quedar ella y que no va a pagar ninguna parte de la factura quien se lleva el grueso del beneficio, ¿no? ¿Cómo podemos pensar o cómo puede colar ese discurso como un discurso normal?
Bueno, pues el tema desde luego nos preocupa a todos y se deberían tomar medidas, como decimos, cuanto antes. Ana Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos. Te esperamos en otra ocasión porque seguramente volveremos a hablar de ello.
Gracias, Ana. Cuando queráis.
Un placer.